Después nos vas a contar cómo está el clima previo al partido.
Del partido de Racing River hoy, dale, en Rosario.
Después nos vas a contar, porque hablando de soportes técnicos, vamos a tomar contacto con un especialista en la materia. Y estuvimos hablando de la previa y cómo nos estamos preparando y cómo suponemos que será la vuelta de Soda Stereo en el Movistar Arena el próximo año, en marzo, con toda la cantidad de shows que se vienen posteriormente, más los que no sabemos. Él realiza mapping y video art. Nos va a explicar cómo se hace un holograma. Del otro lado está Leandro Petrosino. Leandro, muy buenos días. Nabila y aquí todo el equipo de Amnesia Nacional Rock 93.7 te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué es mapping, Leandro?
Mapping es proyectar sobre superficies. Videomapping no convencional, o sea, no una pantalla. Es cuando se trabaja sobre fachadas, maniquí, zapatillas, escenografías. Se usa, como vendría a ser, la iluminación con animaciones, pero píxel a píxel.
Y eso genera que haya más de una dimensión, más de una pared, que la pared no necesariamente sea pared.
Siempre se necesita una superficie en la, sí, cual proyectar. Siempre necesito una fachada, una pared. Y justamente con lo que juego, con lo que jugamos, es con la morfología de esa superficie. Entonces, no es lo mismo que se arme un edificio neoclásico a un racionalista, es gótico. Se juegan con diferentes técnicas, diferentes animaciones, diferentes estructuras y demás.
Muy divertido. Y
está buenísimo.
Y en este caso, bueno, veníamos conversando respecto de esta polémica sobre la vuelta de Soda Stereo, por el hecho que hay un faltante muy importante para los seguidores de Soda, que es Gustavo Cerati. ¿Cómo crees que se lo puede llegar a representar en el escenario? Hasta ahora venimos con la teoría de que será un holograma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra un holograma sobre el escenario?
Mira, existen telas que son las telas holográmicas, holográficas, que son telas semitransparentes, de un tono gris, ¿sí? Ya hace un tiempo se viene desarrollando esto.
Sí.
Yo por primera vez lo vi hace como 15 años. Bien realizado en el Museo del Holocausto de Berlín. Uh-huh. Era en una caja, que se genera una caja negra, y donde se ponen los proyectores por debajo, ¿no? De hecho, la tecnología avanzó muchísimo. Antes eran proyectores que reflejaban en un espejo y el espejo rebotaba para arriba por las lentes, ¿no? Ahora ya las lentes están los de ultra tiro corto, que logran cubrir superficies muy grandes a muy escasa distancia. Pero sí, lo que se hace es se proyecta sobre esa tela, y el fondo se ilumina de una forma particular que hace que se integre a la escenografía, al escenario. El fondo también puede ser proyectado, el fondo también puede ser virtual, uh-huh, o muchas veces se mezcla.
Pero, ¿y eso da la ilusión de que, lo que está sobre el escenario es un objeto, o en este caso una persona tangible?
Mirá, la ilusión se logra, inicialmente se logra como que está, pero también tenemos el ojo mucho más entrenado, ¿no? Tenemos el ojo mucho más adaptado a tecnologías y demás, donde ya empezás a verle los hilos a la marioneta.
Claro.
Okay. Si está en un evento publicitario, promocional, de breve, corto, es efectivo, ¿sí? De hecho, justo ayer tuve una charla con una productora.
Sí.
Y una de las variables era para una acción promocional de lo logramos. Me dice, mira, lo hicimos hace 5 años con la empresa. O sea, ya no le genera
curiosidad, como no es nada innovador.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Y lo que se quita también, a ver, lo que sí hoy en día tenés la maravillación o un poco el...
Ay, ¿qué es
de
eso?
Lo que vendría,
me encantó esa palabra, la maravillación.
Artificial y demás, sí, y hacer como un poco más bello. ¿No?
Okay. Maravillarlo, hay que, vamos a maravillar esto, dicen ustedes ahí cuando,
claro,
hacen la reunión de laburo.
Ponele, hoy en día creo que podés
rayo maravilloso.
Rejuvenecer a la gente o envejecerla mucho más fácil y mejor que antes.
Ah, okay.
Por ejemplo.
Es como el filtro de los efectos,
no sé,
del teléfono cuando haces una foto.
Logren un Cerati como si fuera hoy, entre comillas.
Okay.
No se sabe cómo.
Ok. Y esto, esto, por ejemplo, se ve, por ejemplo, si vos lo pones a Gustavo adelante, ¿ves a través de Gustavo el baterista, por ejemplo? ¿O esto se trabaja con juegos de luces? ¿Se oscurece?
Se trabaja con juegos de luces. Si está bien iluminado y generas un fondo negro, un vacío en el fondo, no.
Claro.
Si vos tenés una luz de contra y vas a ver que la gente pasa por atrás.
Esto había pasado, Leandro. Lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando se vuelve a hacer el Elvis en Las Vegas, por ejemplo, sí, con él como...
El de Snoop Dogg
también.
La respuesta que tienen y cómo lo lograron fue con Snoop Dogg.
Ok.
Hace varios años.
Y esto, ¿hay una tendencia a usar este tipo de tecnología para otro tipo de cosas? Porque uno lo que puede ver a veces...
Comerciales,
por ejemplo, como estas cosas que vemos en Tokio, que un auto sale de un cartel.
Eso es diferente, eso es deep screen, que eso también estuve realizando.
Sí.
Ese es como el caramelo visual del momento.
Claro.
¿Sí? Que eso también es como un punto, una perspectiva, es una perspectiva. De hecho,
claro,
si chequean en ahí, les pasé en Instagram, hicimos un par que estuvieron muy, muy buenos promocionales para diferentes marcas.
¿Cómo es el Instagram, Leandro?
Leandro Petrocino, con doble Z.
Ahí te vamos a encontrar.
Petrocino, como si fuera pizza.
Petrocino.
Sí, Petrocino, ZZ, esto para que te busquen
ZZ,
bien.
ZZ, exactamente.
Hay, Leandro, cierta... Me imagino que esto es una tecnología que es muy cara, pero también era caro cuando salieron los MP3, por ejemplo. Siempre lo nuevo termina siendo caro y empecé a pensar, mientras estabas hablando... de el uso cotidiano. Digo, a veces yo me voy de vacaciones y puedo poner un holograma en el balcón como alguien que está algo antivandalismo. Vos en la costa.
Mi pobre angelito.
Claro,
te vas.
Claro, cuando en la costa te vas, viste que después te roban los bolsos. Dejás...
Sí, qué sé yo.
Se me hace que es un buen sistema de alarma.
Yo tendría más paranoia y una estradera.
Claro.
O sea, en mi casa cuando no estoy, ¿no? Pero...
Tiembla, Berillur.
Pero, ¿cómo se llama? Que me agarren adentro, ¿no? Cuando no estoy. Pero sí, qué sé yo, tenés que acondicionar todo, poner iluminación, todo, sí, podés ponerlo, pero yo no sé si es algo para uso hogar.
No, lo que quería decir es que cómo traerlo a lo cotidiano de acá un tiempo, digo, de acá 5 años, de acá 10 años, ¿cómo es el desarrollo de esta tecnología en el bien común?
Ya está, no es que ya el desarrollo está. De hecho, fíjate, como digo, el de Snoop Dogg.
Sí.
Y ya acá se hacen grandes shows y demás, y ya se viene haciendo. Yo esto ya lo vi hace 15 años y ya está armado.
Claro.
Los hologramas se juegan porque, en definitiva, vos lo que creaste es una ilusión óptica.
Entonces, sí.
Cuando era chico estaba en los juegos, los libros de ilusiones ópticas, viste, que te
tenían
todas formas, que te acercabas la nariz, salí y de repente veías una cara.
¿Le sumó mucho, Leandro, en este último tiempo la IA a esta tecnología o no?
Mira, sí, a ver, yo creo que suma a todo, ¿no? Yo la verdad hoy en día la estoy usando bastante. Suma mucho, a ver, a nivel previo, ¿no? En presentación, en prototipos, todo
claro.
Eso. Después es inevitable caer en muchas veces, a ver, en métodos tradicionales. Yo a principio de año hicimos con mi equipo la fiesta nacional del chocolate en Bariloche.
Bueno.
Y hicimos, viste, en el Cedro Catedral,
sí.
el Centro Cívico,
sí,
¿no? La torre y 2 arcos.
Sí.
Donde la mitad del mapping eran efectos visuales y la otra mitad era un corto animado. Y el corto animado fue hecho plenamente con IA, por ejemplo.
Claro.
Hicimos como así un desarrollo con inteligencia artificial. Yo hace también, esto ya se viene, igual esto es bastante novedoso. Yo estuve en Cuba hace un par de años haciendo la Universidad de La Habana y dando un par de clases y asistiendo a diferentes charlas, donde una de ellas era inteligencia artificial, y ya se hablaba del marzo de este año, de la revolución que iba a haber en marzo de este año. Entonces era como curso de capacitación para, esto hace 2 años, para
sí,
el marzo
sí, sí,
de este año.
Ahora, quizás tenemos muchos ejemplos que vienen de afuera y estamos como muy boquiabiertos con lo que pasa en el universo de la tecnología y de los avances, siempre mirando hacia afuera. Y en ese sentido, ¿cómo está posicionado nuestro país? Y ahora también, un poco más orientándonos hacia esto que se viene respecto de la tan esperada vuelta y criticada también vuelta de soda a los escenarios. De acá a marzo, ¿qué es ese show? ¿Hay que buscar tecnología nueva? ¿Se podrá innovar en algo más? ¿Ya está todo hecho?
Ya con la que hay creo que hay, el desarrollo tecnológico y técnico ya con la que hay creo que se puede realizar tranquilamente. Y avanzar siempre.
Claro.
A ver, en como yo trabajo esto hace 20 años, ¿no?
Sí.
Y siempre, nada, a medida que avanzaba lo artístico, también avanzaba lo técnico. Yo me di cuenta en un momento que era por acá también, porque veía que la técnica avanzaba.
Sí.
No era yo un loquito, ¿entendés? Loquito de los videos, sino veía que alrededor estaban Epson, San Barco, había un montón de marcas invirtiendo en, ¿me entendés?
Claro.
Y desarrollando tecnología para, y lo veía afuera. Y es inevitable afuera. Es como,
sí,
¿no?
Sí, obvio.
Es inevitable, pero también ellos miran afuera, ¿eh? Y cómo somos tomados nosotros, muy bien, con un gran punto de referencia a nivel Latinoamérica, ¿no? Siempre Argentina también, de hecho, Argentina, Brasil, tienen como ciertos puntos de importancia. No sé, yo hice la muralla china, hice una sala inmersiva en Dubái, Cuba, Venezuela, o sea, trabajé recién hace poco, hice unas pantallas para Milán, o sea, convocan también, ¿no?
Qué bueno.
Es como que es un arte en donde la tecnología sigue avanzando. Hay cosas que están buenísimas y cosas que quizá a mí no me gustan tanto.
Seguro.
¿No? Y pero como en todo, en la música, en el arte plástico.
Sí,
en todo.
No existe una verdad, decía Barrocks, sino que son solo puntos de vista.
Exactamente.
Sobre volviendo a lo cotidiano, y esta tecnología llevada a los dispositivos, a alguna compu. Se me ocurre quizás para un chico que estudie historia, recrear la batalla de San Lorenzo, que salga de la computadora, o tener una videollamada con un holograma de alguien que vive afuera. ¿Esto está en desarrollo?
¿Vos querés llevarlo al cotidiano?
Yo
al
lo
día
quiero
día.
Llevar aquí, lo quiero tener mi holograma en mi mesa.
Lo que pasa es que es como toda una inversión para lo cotidiano.
Claro.
Que ya la tenés, porque si yo tengo una videollamada. Y una videollamada que está con una inteligencia artificial, te lo reemplazo, vos ni siquiera te das cuenta que puede ser un asistente virtual o no, ¿me entendés? No lo vería como, a ver, como aplicado. A ver, el arte sirve para mucho y para nada, a la vez, ¿no? Como que no es nada.
Sí.
Tener un cuadro colgado en tu casa no tiene más que utilidad que poder nutrirte.
Que una cosa visual.
Lugar.
Seguro.
Es verdad. Sí.
Después, bueno,
y la mitad de los días, porque hay días que
nada.
Ni lo vas a mirar.
Claro, entonces sí, por eso. Entonces, no te. Pero sí, nada, te da otras cosas, ¿no? O sea,
estamos hablando con...
Sí, tenés un Picasso original en tu casa y es inseguro, y puede ser.
Sí, puede ser.
Sí,
pero ahí le pongo un holograma al lado con una AK-47.
Pero bueno,
el holograma de la AK, claro.
En algún momento pero capaz se dan cuenta que es un holograma y ahí te llevaron todo.
Hay que hacer hologramas, hago un mate, claro. Hay que hacerse como que tenga movilidad, que vaya al baño.
Un robot.
Estamos...
Un robot, pero ya no tendremos que hablar con él.
Pero yo tengo automatizadas las luces del baño, que cada una hora cuando el holograma va al sillón se prenda la luz del baño, que pasen cosas. Todo, o sea, en pos del Picasso.
Claro, la gigantografía,
si no fuera un Picasso.
Jordan.
Estamos hablando con...
No sé cuán legal sería tener un Picasso en tu casa.
Igual. Bueno, también. Eso lo discutimos en otra conversación. Estamos conversando con Leandro Petrosino. Él realiza mapping y video art. ¿Es un artista de las artes visuales o audiovisuales, Leandro?
Audiovisuales. Porque yo me respaldo muchísimo en la música.
Claro. Y pensaba en esto que decías respecto del avance de la tecnología, pero también cómo se va entrelazando con la creatividad. ¿Qué sucede primero? ¿Que te llegue una innovación tecnológica, que te llegue una nueva herramienta, un nuevo soporte para a partir de eso darle vía libre a la creatividad, o a partir de tu creatividad en el momento que dijiste, che, no estoy loco, hay otra gente que está investigando para poder seguir creciendo en esto, a partir de tu creatividad encontraste una herramienta que hizo match?
Mira, creo que va por la segunda opción, porque a raíz de encontré la herramienta. Fue así. Yo inicialmente trabajaba dirigiendo publicidad, Estel y demás, y los fines de semana hacía VJ. O sea, era loquito de los videos que... Sí. Como había un DJ, yo hacía DJ, hacía primero para bandas, o sea, en diferentes lugares, bandas amigas, después empecé a música electrónica, la verdad no, no es mi estilo, no me gusta, pero también donde vi que había tecnología.
Sí.
Y en uno de los, el boliche más importante acá de Argentina, ¿no? Estuve como 3 años ahí residente, y el logo, tenía un logo corpóreo, ¿no? Sobre la pared, y había un proyector. Y inicialmente lo que hice fue agarrar a la vieja escuela, sí, una radiografía, recortarla, pintarla de negro y ponerle la máscara al proyector sobre el logo. Y proyectaba sobre eso. A los 2-3 años ya empezaron a salir, no porque me vieron a mí, ¿no?
No,
sino
no,
porque
bueno,
también había como un desarrollo en
iba
el mundo,
a pasar,
¿no?
Sí.
El primer programa que empecé a utilizar era japonés, o sea, no sé japonés. Miraba, me bajaba el manual, leía el manual e interpretaba cuál era la A, cuál era, y tocaba botones como nene. Uh-huh. Como nene en una compu, nene chiquito, ¿no? Sí, ver qué pasa con cada letra. Y así empecé. Y después se empezó. Igual mis primeras veces fueron con videocaseteras, mezclando videos y un switcher y demás cositas.
Bueno, pero la curiosidad ante todo.
Sí, la curiosidad, las ganas, viste, como nada. Me acuerdo que a mí un detonante fue cuando vi la llamada, Jingu, sí, y vi que había uno en video que estaba con ahí con todas las máquinas y veía y podía ver y si la rebobinaba. Entonces dije, esto está alucinante. Uh-huh. No quería ver a Samara, pero sí quería ver, veía todo lo que ya se podía empezar a hacer con video en ese momento.
Hermoso,
¿no?
Sí.
Muy divertido.
Leandro, mi última pregunta... Es volviendo a esta presunción de que quizás Gustavo Cerati sea parte de la vuelta a Soda Stereo.
Seguramente, sí.
Seguramente.
No van a anunciar sin que
vos, Gustavo. ¿Vos lo ves como algo factible, algo saludable, algo que debería ser así o algo que todavía quizás no?
Me gustaría verlo y después opinar. Cualquier
bien.
Okay.
Sería imprudente decirte ahora sin saber. Ah,
se cuidan entre ellos.
Y que sea en un estadio cerrado.
Pero para todo, sí. Para todo. Es como que te pregunte, ¿te gusta mi casa?
No la a mí conocés. Me gusta, y a mí me gusta sin conocerla. Yo creo, escuchándote hablar, tenés una gran casa.
Mira, viendo tu laburo en las redes, Leandro, yo creo que tu casa debe estar re buena.
Sí, sí. Igual vas a la casa y no tiene mesa, buenísima. Está proyectada.
Está proyectada la mesa.
Tiene todo un mapping. Ahí sí. No, te dicen, ahí no.
Abrí la puerta de la ladera y la puerta
vas
del placar.
Vas al baño, ahí no. Tiene proyectado el Picasso y el tipo con la AK-47, todo. Tío.
Leandro, volviendo a Soda, que sea en un lugar cerrado, ¿beneficia o perjudica, pensando en que
no,
podría...
sí, totalmente, sí. Totalmente, porque hay, a ver, tenés un factor que es el climático, que es el viento.
Claro.
Entonces, y como te digo, esto generalmente, calculo que estará con telas o con una pantalla transparente, si yo va a ser para mí con telas, te estoy hablando, hablemos suponiendo, ¿no?
Sí, sí.
Todas suposiciones no es ninguna certeza, y si vos tenés un viento...
Claro.
Se va a deformar. El Indio hizo algo muy parecido hace un tiempo,
sí,
pero
sí,
no escala, sobre una de las paredes. Creo que fue alrededor de la pandemia, o en medio de pandemia, con los fundamentalistas,
sí, sí,
que una imagen de él apareció sobre un edificio de fondo, ¿no? Obviamente no estaba a escala y cantó desde su estudio.
Sí.
Con un fondo negro.
Sí.
Ahí les estoy pasando refes para que busquen y vean.
Sí, sí.
Más o menos lo mismo, pero con una tela escala adelante.
Una tela escala, claro. Che, ¿y eso, escala,
el tema... A escala Cerati.
A escala, ahora, sí, sí, sí.
Después, como te digo, después tenés cosas como qué van a hacer con los otros dos integrantes.
Claro, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, porque hay interacción o no. Bueno, digo, no sabemos qué tipo de interacción van a tener, pero de mínima las personas que van a estar en el escenario van a estar tocando en vivo, suponemos. Eso también se va coordinando en el momento. O sea, ¿hay un operador de ese holograma en vivo o se deja preseteado?
Sí, yo creo que sí. Y después estamos hablando de músicos, la trayectoria importantísima, ¿me entendés? O sea,
sí,
donde el tempo, donde un montón de situaciones y mucho escenario encima. Eso ahí yo no. Más allá de que te pueda gustar, no gustar, lo que sea, uno no puede negar esas cosas.
Seguro.
¿Me entendés? Son músicos que viajaron por el mundo, sí, y que marcaron a Latinoamérica, por lo menos, con su música.
De mínimo, eso
entonces,
sí.
Eso ahí no lo dudo.
Bueno, ya nos vamos dando una idea de cómo será, por lo menos de parte de nuestra imaginación. ¿Eh? Sí, obvio.
Supuestamente, sí. Sin certezas. Si querés, volvemos a hablar después que lo veamos todo.
Dale. ¿Sacaste entrada?
¿Qué? No.
Está esperando que algún amigo ahí del holograma. Sos como los periodistas.
Claro. Che,
claro.
Te tiro un cable.
Algún amigo hologramero.
Sí. ¿Viste cómo es? El periodista y el hologramero son el terror del tenedor libre. Es tremendo. Claro.
A mí me ofrecen entrada para soda, digo, empanada de carne, como yo.
Claro, cuchillo.
O sea, que me vayan esperando con Katy.
Siquiera, le decís directamente. Cuatro cuadras
en mi casa.
A cuchillo y dos picantes.
No, por supuesto.
Bueno, Leandro, gracias por este contacto. Recordale a la gente en dónde te pueden encontrar para ver los tremendos laburos que haces, y si no es que lo que estamos viendo son hologramas.
Leandro Petrosino con doble Z es mi Instagram. Ahí me van a encontrar.
Petrosino,
como pizza.
Muy bien. Gracias, Leandro, por este contacto.
De nada, un gusto.
Un abrazo.
Muy bien.
Qué divertido.
¿Petrosinos, de dónde va?
¿Dónde va?
¡A Patamouso!
223 de la calle Malavia.
Amnesia. Nacional Rock. 93.7. Nacional Rock. Nuestro rock.